Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de La Linterna, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida comenzamos la doble programación en la cadena COPE hasta las 11 de la noche, tiempo de juego con la Champions, partido de ida de las semifinales. Juegan en el Calderón el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich. La linterna va a seguir encendida mientras tanto en cope.es y en la aplicación móvil de COPE en el teléfono. La actualidad de este día ha venido marcada por la entrevista de Carlos Herrera, acompañado por Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito, al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez, en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, horas después de que Sánchez liderara el fracaso político en el intento de formar gobierno. Un fracaso colectivo, pero que sin duda ha tenido en el líder socialista una de las caras más visibles. Las palabras de Sánchez en Herrera en COPE han sido tendencia en las redes sociales, sobre todo cuando ha reconocido que se equivocó al llamar indecente a Rajoy en la última campaña.
Podía haber utilizado otra expresión. Yo también he aprendido de las elecciones. Los españoles me dijeron muchas cosas el pasado 20 de diciembre, entre ellas que basta ya del y tú más. Yo creo que ese día me equivoqué.
Luego ha matizado Sánchez, eso de la forma y el fondo que siempre a lo que se suele recurrir, ¿no? Cuando a uno le da un poco un ataque de sinceridad. Le honra a Sánchez reconocer que no estuvo bien y lo que dure la elección lo veremos en la próxima campaña electoral que va a arrancar el 11 de junio. Ha confirmado Sánchez que hubo un momento en el que se vio presidente con la abstención de Podemos, como contó la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, tras su entrevista con el rey Felipe VI, y también lo hizo aquí en La Linterna de COPE. Pero no fue posible, ha dicho Sánchez, por culpa de Pablo Iglesias, el ala dura de Podemos.
Donde ha habido claramente un desplazamiento del señor Errejón y de las tesis más moderadas de Podemos sobre qué hacer en esa investidura. Y quien ha ganado ha sido el ala dura. Ha ganado Monedero y ha ganado el señor Iglesias. Que hay muchos votantes de Podemos que han descubierto ahora el señor Iglesias. Para mal. Iglesias hoy no representa su comportamiento al votante de Podemos.
Hay que tomar nota, porque sin duda este va a ser uno de los mensajes de campaña del PSOE, el Podemos bueno, los herrejonistas, y el Podemos malo, los partidarios de Iglesias, para atraer el voto que se le ha ido al PSOE. Sánchez ha cargado en Iglesias toda la responsabilidad de que no haya habido un gobierno del cambio, un gobierno del cambio que pudo producirse en el último minuto con el acuerdo del Prado de los valencianos de Compromís. Enseguida en el Confidencial con Jáuregui Quevedo vamos a contar cómo se fraguó ese pacto y pudo ser el pasado lunes en una terraza de Valencia. Parece que se ha dado cuenta Pedro Sánchez de que Podemos compite con el PSOE y ahora con el acuerdo con Izquierda Unida, con lo que podrían sumar 1 millón de votos más y llegar hasta los 4 millones. Desde luego, si alguien lo tiene complicado es Pedro Sánchez ante la falta de apoyo de parte de su partido. Va a ser el candidato Sánchez, pero lo tiene muy difícil para seguir al frente del PSOE si no mejora la marca electoral. Le han preguntado a Sánchez por su futuro.
Mi futuro lo decidirán primero los españoles, en segundo lugar los militantes del Partido Socialista y en tercer lugar, que yo hoy tengo más ganas que nunca.
Pero si saca menos votos.
¿Y por qué voy a sacar menos votos?
No quiere pensar Sánchez en lo que le espera si sacan menos votos. Lo siguiente en la agenda de Pedro Sánchez es el Comité Federal del sábado para poner fecha a las primarias, a las que parece que solo se va a presentar. Es por lo menos lo que contemplan a día de hoy en el PSOE. Mismos candidatos y parecida aritmética según auguran los sondeos y mismas subvenciones a los partidos para hacer campaña, a pesar de que la anterior la tenemos bien reciente. Esperemos por el bien de todos que no se llegue al mismo resultado, aunque lo que estamos viendo esta tarde en el último pleno de la legislatura es que todos los partidos están echando en cara el no haber llegado a acuerdos. Enseguida el tiempo de juego porque empieza la Champions.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De Reformas Paco a Proyectos y Rehabilitaciones House solo hay una diferencia: cómo te montas el business. Móntatelo en los Business Days de Citroën. Del 18 al 23 de abril, si financias con nosotros, tendrás un descuento adicional y un Citroën Berlingo desde 6.000 euros. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Lo sabes?
No tengo ni idea.
¿Seguro?
Ojalá supiera algo de lo último de Línea Directa.
Y yo, Roberto. Y yo.
Tranquilo. Cada vez queda menos para conocer lo último de Línea Directa. Y sí, la espera habrá valido la pena. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
En Valencia, 8.000 personas comen gracias al Banco de Alimentos.
La interpreta.
Bueno, pues ya no se va a poder hacer.
Le pone voz a la noticia.
Es el presidente del Banco de Alimentos en Valencia.
Muy lamentable. Llevamos...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Hola, mamá.
Qué prontito has dejado, ¿eh?
¿Desde cuándo te gusta a ti el fútbol?
Pues desde siempre.
Tu madre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Vuelve el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. 11.
Es momento ya para el tiempo de juego en la radio. Partido de ida de semifinales de Champions. Juegan en el Calderón el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich. Sigue encendida la linterna en cope.es y en la aplicación de COPE en el móvil. Pepe, Paco y compañía, todo vuestro.
Hola, hola. Marta. ¿Y el jefe?
El jefe le hemos dado libre porque...
Sufriendo, ¿no?
Sí, hay que dejarle, porque si no nos hace sufrir aquí a nosotros. Entonces, que sufra en el campo y que apoye al equipo.
Le han echado a Calderón.
Claro, que bueno, haga fuerza pues... allí, que haga fuerza, que es donde se necesita.
Muy bien. Hasta luego, Marta.
Adiós.
¡Hola, hola!
Está encendida la linterna y que escuchar la linterna, por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Encarcelado en Francia, Salah Abdeslam.
Es el único superviviente del comando yihadista que cometió los atentados de París. Tras los ataques, huyó a Bruselas, donde fue detenido en marzo.
Arrestado el hombre que asesinó a 11 personas en un cuartel militar de Cabo Verde.
El agresor es un soldado que tenía sus facultades mentales perturbadas. Entre los fallecidos había dos civiles españoles. Exteriores trata de agilizar su repatriación.
El Banco de España alerta de una pequeña ralentización de la economía.
Avisa de que durante el primer trimestre del año hubo menor actividad de las empresas y se atenuó ligeramente el consumo de los hogares.
Gobierno y Generalitat de Cataluña pactan 5 temas sobre los que tenían conflictos de competencias.
Entre ellos, el nuevo Instituto de Finanzas catalán y el sistema de protección a la infancia. Evitan así acudir al Constitucional. El Ejecutivo dice que es un ejemplo de que se pueden alcanzar acuerdos si hay disposición.
Otegi vuelve a equiparar en Bruselas a víctimas y verdugos.
Teresa Jiménez Becerril ha dicho a gritos en el Parlamento Europeo que su hermano no estaba en ninguna guerra y que fue ETA quien lo mató. Otegi ha participado en la reunión del grupo en el que se integran Podemos e Izquierda Unida.
La juez de Podemos, Victoria Rosell, renuncia a la diputación permanente del Congreso.
Dejará así de estar aforada una vez que se disuelvan las cámaras. El Supremo admitió una querella contra ella por prevaricación y cohecho. Iglesias dice que cuenta con Rosell como cabeza de lista por Las Palmas.
Prisión sin fianza para el guardia civil que mató a tiros a un marroquí.
Los hechos ocurrieron el lunes en la A3, a la altura de la localidad madrileña de Fuentidueña de Tajo, tras una discusión después de una colisión entre sus vehículos. Le disparó a la cabeza hasta en 5 ocasiones.
Golpe policial a las drogas de diseño.
Se han desmantelado 2 redes que vendían estas sustancias como sales de baño, fertilizantes y complementos alimenticios. Hay 52 detenidos. Los agentes se han incautado de 150.000 dosis.
La nueva prueba de selectividad no tendrá preguntas tipo test.
Es lo que se había planteado en un primer momento. Educación determinará el contenido de la prueba y las comunidades autónomas escogerán las preguntas y las fechas. Se aplicará en el curso 2016-2017.
Más de 3 millones de personas acudieron el año pasado a los 50 festivales de música más grandes de España.
El Rototón, San Splash, el Arenal Sound y el Viñarrock son los 3 que reunieron a más de 200.000 personas. La mayoría se celebran en Cataluña, Andalucía y Madrid.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos para ello unos canales, Ángel Rubio.
Sí, por ejemplo, nuestra página de Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si son de 140 caracteres, pues búsquennos en Twitter. Ahí nuestra cuenta es @linternacope. Y tenemos también un número de teléfono para que nos hagan llegar sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué estamos preguntando en cope.es? Alicia García.
Preguntamos a los oyentes hoy si creen que los partidos van a aportar algo nuevo en la campaña electoral. Ahora mismo está ganando claramente el no, con el 92% de los votos que no confían nada en las nuevas estrategias. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y qué están diciendo los oyentes en esta tarde? Sofía Negrín.
Hablan sobre la campaña electoral, dicen que será más de lo mismo. Soledad, habría que ir a votar directamente, suprimiría la campaña. Bea, no nos sorprenderán, no creo que tengan nada nuevo que decir. Y Pablo comenta, no espero ni quiero nada de estos políticos.
La previsión del tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
Mañana jueves la mitad norte peninsular amanecerá con nubes que estarán acompañadas de lluvia y que irán desplazándose conforme avance la jornada, dejando chubascos en forma de tormenta a partir de mediodía y que afectarán al sur de Castilla y León, Castilla-La Mancha, sur de Aragón y Comunidad Valenciana. La cota de nieve vuelve a bajar hasta los 1.200 metros en la cordillera Cantábrica y a los 1.500 metros en el resto del país. En cuanto a las temperaturas, bajan en la mayor parte de la península y también en las Islas Baleares.
¿Y qué tal se circula a esta hora por las principales carreteras del país? DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tenemos retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP7 y en la B30 en Barberá del Vallès, en la B10 y en la B20 en ambas direcciones, en la B23 y en la C32 en Esplugas y en la C58 en San Quirze del Vallès y en Montcada de Risac. También tenemos retenciones hasta ahora en Madrid, en la A6, entre la Florida y Majadahonda en ambos sentidos y en Pozuelo, sentido Madrid, debido a un accidente. Mal también la entrada por la 2, desde Canillejas hasta el acceso a la M30, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, en la salida por la 5 en Móstoles y en la M40 desde Hortaleza hasta Coslada, sentido carretera de Valencia, y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo, sentido A5. Y también en Valencia se van a encontrar con retenciones en la CV30 en Paterna y en la V30 a la altura de Cuart de Poblet, circulando en dirección a la A7. Por último, en Sevilla también hay una pequeña retención en la SE30 a la altura del Puente del Centenario.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna.
Estar informado.
Momento para la información confidencial en La Linterna de la cadena COPE. Fernando Jaruy, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
¿Qué tal estás?
Pues mira, estoy en estos momentos con problema con el RSI, que ya sabes que yo suelo tener uno, por lo menos un par de ellos al mes, pues hoy me ha tocado.
Hoy te ha tocado.
Así que a lo mejor el sonido no es tan bueno, pero en fin.
Bueno, que solo sea eso, Fernando.
Algo ha ocurrido con el botón amarillo este que le gusta tanto a Juan Pablo Colmenarejo.
Es que te gusta mucho tocar lo que no debes, y no puede ser.
Yo no, pero una nieta que tengo aquí de visita quizás.
Qué bonita. Federico Quevedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta, buenas noches.
Bueno, vamos a hablar, si os parece, la actualidad ha venido marcada sin duda por parte de la entrevista, ¿no? Esta mañana con Carlos Herrera, Colmenarejo y también Expósito han acompañado a Carlos en esa entrevista al líder del PSOE, a Pedro Sánchez. En algún momento os ha llegado información, ¿no?, de cómo se pudo fraguar ese acuerdo de última hora que podría haber hecho presidente a Pedro Sánchez, el acuerdo del parado.
A ver si es información o... Yo estoy rastreándola, llevo buena parte del día rastreándola. A ver, quizás sea una maldad, yo no digo que no, pero hay una versión según la cual el señor Errejón visitó Valencia precisamente el día antes de...
Eso es una realidad, que estuvo porque...
Bueno, eso es una realidad, es una foto, y que estuvo con la señora Oltra también. Y hay quien dice que de ahí surgió ese intento de pacto, ese papelucho, porque era un papelucho,
tres folios
ahí a Photoshop, o sea, con ahí el pacto de del Pardo. Uh-huh. No, del Pardo no, del Prado. Prado, podría ser del Pardo, da lo mismo, sí. Lo único original que tenía.
Sí, han puesto ese nombre, pero bueno.
Y el caso es que, bueno, pues ahí hay seguramente en el seno del PSOE, gente del PSOE piensa que eso ha podido gestarse así. Lo cual tendría muchas lecturas, porque acordaos de que Pablo Iglesias dijo que él no había conocido este papel hasta las 9 de la mañana, hasta por la mañana.
Sí.
O sea que, en fin, si realmente Rejón metió ahí baza, pues no sé qué decir. Puede ser también un intento de... A ver, ahora en el PSOE están, como habéis visto, es obvio, la estrategia de Pedro Sánchez de intentar dividir a Iglesias y a Rejón, uh-huh. Eso parece que es obvio, ¿no? Uh-huh. Esta mañana le han preguntado en la entrevista y has oído a Ángel Expósito decir que, hombre, se habla mucho de Rejón quizá en el PSOE y, bueno, pues, en fin, Sánchez no lo ha desmentido tan tajantemente, en fin, lo ha minimizado, pero bueno, ese intento existe. El caso es que yo eso es lo que he oído. Yo eso es algo que me han comentado y que nadie me ha desmentido excesivamente, así que, en fin, eso
estaría bastante en línea con la idea de que también fue Rejón el que estuvo a punto de cerrar un acuerdo para que Podemos abstuviera en la investidura de Sánchez con el acuerdo con Ciudadanos.
Eso es la versión, claro, versión Anauramas. Anauramas.
Sí. Eso es.
No sé, yo he intentado preguntárselo a Anauramas, no he podido verla hoy, he estado en el Congreso en este último día de despedida, que yo era, en fin, estaban ahí presentando PNLs y tal,
oye, tienen que trabajar, ¿no?
El PP quería que se suspendiera, pero han dicho que no. El PP ha propuesto que se suspendiera el pleno porque en realidad no iba a servir para nada, pero el resto de grupos ha dicho que no, que todo el mundo va a trabajar esta tarde.
Se tienen que ganar el sueldo y el iPad. Bueno,
sí,
pero,
sí.
No, el iPad tienen que pagarlo si no salen elegidos, bueno, eso han dicho, ¿eh?
Pero después, bueno, hasta las elecciones lo pueden tener, ¿no?
Sí, sí, eso
lo
sí.
Lo pueden tener hasta el 26.
Claro, bueno. Y luego el que no salga elegido, si lo que lo quiere quedar, tiene
pero
que abonar.
A un módico precio, obviamente, muy módico, no, muy módico,
obviamente,
muy módico.
Obviamente, o sea, yo lo que he hecho, ya no buscaría a los demás, sí.
Casi que
yo
regalado.
Yo he preguntado, tan módico. Yo hoy he preguntado por ahí, a ver, yo creo que la composición de las candidaturas va a ser sensiblemente igual. Y desde luego, lo de Zaida Cantera e Irene Lozano, sí. Yo creo que siguen en las listas, ¿eh? Lo cual no gusta mucho en Madrid, debo decirlo.
¿Tú crees?
No, yo creo que no.
¿Tú crees que la van a mantener?
Hombre,
Antonio Orlando lo ha dicho. Uh-huh, lo ha dicho. Yo uh-huh. No sé si van a entrar a favor.
No, también se habla de cambios para introducir a Gabilondo.
Ya, pero Gabilondo lo está desmintiendo por ahí. Dice que él nadie le ha dicho nada y esas cosas.
Bueno, ¿cómo que
algún
si
cambio
quieren
habrá?
Hacer cambios, oye, si quieren hacer cambios, que metan a Rejón.
algún cambio habrá, pero da la sensación de que ninguno de los dos partidos, por lo menos los grandes, tienen intención de hacer muchos cambios, ¿no? No van a cambiar el cabeza de lista del PSOE. Que es que algún día estos atrás se ha comentado que en estas primarias o semiprimarias o algo así que va a
convocar el sábado el Comité Federal,
se pudiera impulsar la candidatura de Carmen Chacón o de algún otro dirigente que le pudiera hacer
Madina,
sombra o Madina, ¿no? Uh-huh. Bueno, no va a haber nada de todo eso. Yo he podido hablar hoy con un dirigente del PSOE, reconozco que no hablo con muchos dirigentes del PSOE, pero de vez en cuando hablo con alguno. Yo he hablado con uno hoy en absoluto, ya más crítico, ¿eh? O sea, en absoluto, para nada. Van a dejar que vaya Sánchez de candidato a las elecciones, no se va a promover a nadie, salvo que alguien salga por ahí, algún outsider, pero no se va a promover a nadie. Van a dejar que vaya Sánchez solo a las elecciones, entre otras cosas porque los propios críticos son conscientes de que después de estas elecciones va a tener muy difícil volver a tener un periodo de gracia como el que ha tenido después del 20D.
Uh-huh. O sea que el futuro inmediato es que Sánchez siga
sea candidato y que...
Candidato eso no lo pero una sustitución de Sánchez no lo plantea nadie ahora, creo. ¿Sí?
No, eso te he dicho, que es verdad, pero bueno, te recuerdo que la semana pasada mismo se estaba diciendo en algún periódico de tirada nacional importante que se había propuesto la posibilidad de que Carmen Chacón o Eduardo Madina se presentaran a esas primarias.
Hay periódicos que están titulando hoy que vamos a la segunda vuelta y no hay segunda vuelta.
Como eso es lo que quiere vender también Podemos, para no tener que tocar sus listas. Que
creo que no era eso.
Los estatutos del partido le obligan a hacer unas primarias y, claro, y reordenar esas listas si no quieren. Ya están vendiendo lo de la segunda vuelta constantemente.
Pero no es segunda vuelta.
No es segunda vuelta.
Aquí no existe la segunda vuelta.
La elección es otra.
Aquí no existe la segunda vuelta.
Es una final entre dos candidatos.
Eso es. Aquí no existe eso.
Cuatro, ya está.
No, estos son más de cuatro, son todos otra vez.
Bueno, sí, pero digo cuatro, pero cuatro.
Claro, es que en una...
Tú ya me entiendes.
Pero en una segunda vuelta solo se presentan los dos primeros.
Claro.
Aunque haya 15
cuatro,
partidos.
He dicho cuatro porque los demás ya ni se consideran. Ya.
Pero van también, es decir, van todos.
La banda de los cuatro.
Van todos. Vuelve a ser unas elecciones normales y corrientes, van todos.
Vuelve a ser unas elecciones normales y corrientes y nos da en la nariz que los resultados también van a ser muy parecidos, así que después de las elecciones vamos a tener un escenario... bastante, vamos, que nos va a recordar bastante, va a ser como un déjà vu, y si no, ya veréis. Gracias a los dos, Fernando y Federico, como
adiós,
siempre.
No,
espera, que queda mucha vuelta todavía.
¿Sí? Marta, ¿tú crees?
Queda mucha vuelta ciclista.
Queda partido,
bueno, ojalá, porque si tenemos que vivir otra vez lo mismo, va a ser un poco aburrido,
Nada, gracias, luego tendremos la gran coalición, te lo digo.
Gracias a los dos, hasta la próxima.
Adiós, Marta, mucha suerte, ánimo.
Gracias. Seguimos en la linterna. Los siguientes son las noticias de la cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La UNESCO confirma que Palmira ha sobrevivido al Daesh, aunque no sin daños, Ramón García Pellegrín.
Palmira conserva gran parte de su integridad pese a la destrucción que sufrieron varios de sus edificios más emblemáticos durante la ocupación de la barbarie yihadista del Estado Islámico. Esa es la conclusión de los expertos de la UNESCO que han examinado los restos arqueológicos de esta ciudad siria durante varios días. Los expertos han constatado daños considerables en el museo de la ciudad, los sarcófagos y las estatuas, que eran demasiado pesados como para ser trasladados a un lugar seguro, están destrozados. Esta misión de la UNESCO presentará su informe completo sobre Palmira en la próxima reunión del Comité de Patrimonio Mundial en Estambul en julio próximo.
Aitana Sánchez Gijón protagoniza La Rosa Tatuada de Tennessee Williams en el Centro Dramático Nacional.
Carmen Portacelli dirige esta puesta en escena ambientada en la actualidad sobre una traducción de Vicente Molina Fox. La obra se estrena pasado mañana en el Teatro María Guerrero. Nos lo cuenta Sefi García.
Roberto Enríquez le da la réplica a Aitana Sánchez Gijón en este montaje ambientado en el Nuevo Orleans de después del Katrina, más carnal y certero que las versiones hollywoodienses del texto de Williams. Un alegato a favor de la tolerancia, una muestra constante de la lucha entre tradición y modernidad que combina la comedia y se impregna de magia, según su directora Carma Portacelli.
Hemos visto muchas películas de Tennessee Williams pasadas por Hollywood y claro, eso también las hacía más amables, mucho más naturalistas, mucho más realistas, es mucho más lorquiano, es mucho más simbólico, es muchísimo más expresionista, es mucho más fuerte Tennessee Williams que todo eso que hemos visto siempre, que además evidentemente pasaba por una ideología, etcétera, ¿no?
Hasta el 19 de junio estará en cartel este montaje de una de las obras más conocidas del dramaturgo norteamericano, autor de obras tan conocidas como La gata sobre el tejado de zinc o Un tranvía llamado Deseo.
El Teatro Español no solo rinde homenaje a Cervantes en el cuarto centenario de su muerte, también lo hace con la obra Quijote Femenino Plural.
Todo un canto a la libertad a través de las mujeres del Quijote. Un texto escrito por Ainhoa Mestoy que ha pasado por el Festival de Almagro y por Nueva York y que ahora aterriza en el Español con las actrices Lidia Navarro y la propia autora Ainhoa Mestoy.
Descubrimos el protagonismo que tenían en la novela cervantina tan amplia y tan inacabable. Cervantes permitió que estas mujeres hablasen. Las sacó del arquetipo en el que otros autores las habían sumido, incluso las sacó de su casa, ya que la sociedad la recluía a estas mujeres del siglo de oro.
todo Miguel Delibes a golpe de clic.
59 cajas comprimidas en 2 terabytes de disco duro. Tras 2 años de trabajo, la digitalización del archivo Delibes es ya una realidad. Desde el próximo miércoles 4 de mayo, gran parte de esos 14.000 documentos entre manuscritos, correspondencia, artículos o fotos del archivo Miguel Delibes serán de libre acceso en la red.
El Duc Nacional Ballet cumple 50 años.
Desembarcan en España por primera vez. Esta prestigiosa compañía de danza holandesa ofrecerá 3 únicas funciones en los teatros del Canal de Madrid desde mañana. Isco Jiménez.
3 coreografías, una clásica y 2 neoclásicas, son su carta de presentación. Música de Stravinsky y Tchaikovsky para las 2 piezas del coreógrafo Balanchine. De su obra, puente entre lo clásico y lo moderno, la compañía cuenta con el mayor repertorio. Ted Branson es el director artístico.
Balanchine tiene más de 400 coreografías y siempre experimentando. Yo lo comparo a Stravinsky o, por ejemplo, Picasso. Picasso tiene también una obra numerosísima que, además de la cantidad, destaca por la calidad. Era realmente un genio.
La tercera pieza, Metaforen, del holandés Hans van Manen, pone en la provocación. Su estreno en 1965 y estar interpretada por 2 bailarines puso el acento en su carácter revolucionario. Cerca de 45 bailarines sobre el escenario de una compañía que cuenta con ser un referente mundial.
El Museo Nacional de Altamira supera los 4 millones de visitantes desde su apertura hace 15 años.
El museo, que cuenta además con la neocueva que reproduce fielmente la cueva original cerrada al público, aunque desde hace 2 años se reabrió, con un régimen de visitas restringidas de 5 personas a la semana. Esos 5 afortunados son elegidos por sorteo. En el primer trimestre del año, el Museo Nacional de Altamira ha tenido más de 34.000 visitas.
Primera baja laboral, Ramón, de Jordi Hurtado en 20 años.
Sí, parece increíble. Una pequeña intervención médica es la culpable de que el eterno presentador de Saber y Ganar pare las máquinas por primera vez en 2 décadas.
Bienvenidos, señoras y señores, con todos ustedes, Saber y Ganar en Televisión Española.
Hurtado estará alejado de las pantallas unas semanas tan solo y será sustituido por Luis Larrodera, que ya presentará otro concurso, lo recordarás, Marta, el 1, 2, 3 famoso en su vuelta hace unos años, en 2004.
La Filarmónica de Berlín publica las 9 sinfonías de Beethoven con Simon Rattle a la batuta.
Todo un acontecimiento en el mundo de la música clásica. A finales de 2015, del año pasado, la prestigiosa orquesta berlinesa interpretó las 9 sinfonías de Beethoven con tan buena reacción por parte del respetable que se animaron a grabar todos esos conciertos.
Continuamos con las buenas cifras que nos dejan los festivales de música, Ramón.
3 millones de personas disfrutaron el pasado año de los festivales en nuestro país. El más visitado, el Arenal Sound, con 260.000 asistentes. Sergio Moreno, director de comunicación del Lau Festival, está encantado con este dato.
Llevamos ya muchos años concretando unas cifras buenísimas, que al final lo que reportan es no solamente buenos datos para los organizadores, sino también sobre todo un desarrollo de la escena musical y festivalera que aporta un gran beneficio para la cultura en España, porque al final lo que permite es que se enmarcan nuevas expresiones artísticas, musicales.
Se subasta un vinilo inédito de David Bowie.
Solo se fabricaron 600 unidades como regalo promocional antes de que saliera a la venta ese cuarto álbum de David Bowie, Hunky Dory. Los créditos del disco aparecen escritos de puño y letra del propio cantante. Catalwiki, el mayor portal de subastas digitales, rinde así tributo a Bowie con esta subasta que podría llegar a los 60.000 euros cuando termine el próximo sábado.
Gracias, Ramón.
A ti, chao.
Sigue la linterna, la luz de la linterna.
La linterna.
Con Melejo.
COPE. Estar informado.